regresar con la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli. En unos segundos más, en unos minutos más, escucharemos las portadas de Jalisco y el resumen local. Mientras tanto, damos salida a algo de la participación del auditorio. Jorge Campos se comunica para decir que tiene crédito del Infonavit desde el 92. Sigo pagando y les debo 60,000 pesos, son más de 30 años. Ya pasaron mi caso al jurídico y no dejan de molestarme, es lo que menciona a través de este mensaje. Y seguramente está siendo monitoreado por el Infonavit. Si hay algún tipo de respuesta, don Jorge, con mucho gusto se la damos a conocer. Rubén Villa dice que en esta ocasión no le gustó tanto la efeméride musical. Dice que además, ¿qué hará el país con tantos millones de deportados que se espera con el arribo de Donald Trump? El próximo lunes estará inaugurando una nueva era en la vida de Estados Unidos y del mundo, porque seguramente habrá decisiones que impactarán nuestra vida cotidiana, como es en el caso particularmente de México, con la gran cantidad de mexicanos que radican en Estados Unidos sin estar legalizados. Así es de que esperemos que esto no se cumpla. Vamos a ver el próximo lunes cuáles serán sus primeras decisiones.
Muy bien, y sobre el tema de la efeméride musical, recordar en días pasados cuando Mercedes Altamirano liberó la efeméride de Taylor Swift, que hubo reacciones de auditorio muy joven hablando de que estaban sorprendidos, claro, por el tipo de música que también estábamos aquí transmitiendo. Hay que entender que la música es universal y también hay otras generaciones que están disfrutando
de
esa música.
Sí, las reacciones a veces son generacionales. Sí. No, ay, no me gusta la música en inglés y bueno, no es por denostar ni ir en contra de la edad. Habla una persona de 70 años, por ejemplo, que no le gusta esa música y uno entiende, pero efectivamente una de las ventajas y de las grandes cualidades que tiene la efeméride musical es que es investigación precisamente en música y es efeméride que coincide con la fecha y hay para todos.
Así es, y además DJ Tiesto, que es a quien se le dedica en esta ocasión, pues es un DJ muy reconocido a nivel mundial. Sus colaboraciones son muy famosas y tal vez a usted no le entienda o no le guste ese tipo de mezclas o esos sonidos, pero es un arte también, como se dice, pinchar los discos, así que vale la pena abrir un poquito el espectro cultural y entender que hay generaciones a las que les encanta también,
sí,
este DJ,
¿no? Por eso te digo, hay reacciones generacionales, pero al margen de la edad también tiene su derecho a que no le guste, ¿no? Pero eso no quiere decir que está mal.
Acuérdese que usted cuando escuchaba a Enrique Guzmán en sus tiempos le decían que qué ruidajal era eso, ¿no? Entonces andamos en las mismas.
Platicábamos tras bambalinas, Víctor, cómo es la moda ahora o las situaciones entre los jóvenes que regresaron los viniles.
Sí.
Y uno dice, ¿cómo?
Así es.
O sea, ¿cómo gastas ese dineral en comprarte un tocadiscos y viniles que te los están dando muy caros? Porque para los jóvenes son una novedad cuando para quienes ya tenemos, ya estamos más centrados en años, por supuesto que era una gran ventaja o es una gran ventaja traer tu música en el dispositivo, ¿no?
Y te decía que a través de internet también estaba en contacto con nuestro ex compañero Ramiro Marmolejo, me mandó un vínculo de que hoy en el CES de Las Vegas, este 2025, la empresa Aiwa liberó grabadorzotas como las de antes, no, ochenteras, que están otra vez a la venta, que son la moda porque tienen Bluetooth, tienen para reproducir CD y cassette al mismo tiempo,
También, hay jovencitos que sí, no conocen el cassette.
Pues ahí está la oportunidad para hacerlo. ¿Y sabes qué fue lo que detona esto? La serie Stranger Things. Que todos esos gadgets que ahí se ven, que son muy antiguos, que nosotros conocemos, pues los chicos decían, ¿y eso qué es? ¿Y cómo funciona? Pues ahí están las grabadoras. Son en colores pastel, rosa, amarillo, azul. Los audífonos igual antiguos, los Aiwa, pero hoy con Bluetooth. Y lo más interesante, el radio de mano, de pila, el que tiene la antena, el que tenemos en casa más de alguno de nosotros, está también disponible. Entonces, a partir de este año, Aiwa va a tener esos dispositivos a la venta en el mercado.
Bueno, yo cuando mi hija compró su tocadiscos, dije, ¡qué desperdicio! ¡Qué tiradero de dinero! Y bueno, pero hay modas que regresan.
Quieren sufrir. Nosotros que estamos felices por el MP3 y luego ya por lo digital, ¿no?
El Bluetooth y todo eso,
las plataformas como Spotify, ellos quieren hacerle la carreta para atrás.
Y les rayan.
Bueno. Gócenlo mientras puedan.
Sí, por supuesto. Vámonos a continuación a las portadas de Jalisco.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Marginan a Jalisco en plan carretero.
El Informador.
Alertan por fraudes vía mensajes de texto.
Milenio Jalisco.
Diputados desafían a corte con identidad a las infancias trans.
Diario NTR Guadalajara.
Tapatíos usan menos el transporte público.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Este viernes reanudan labores los trabajadores del sindicato del DIF Guadalajara tras paro de actividades en protesta por incumplimientos al contrato colectivo. La directora del DIF Guadalajara, Verónica Gutiérrez, aseguró que la institución respeta el contrato colectivo de trabajo y que la negociación del aumento salarial se abordará en abril. Operadores de Macrobús y Peribús amagan con suspender el servicio si no mejoran sus condiciones laborales. Denuncian jornadas de trabajo de hasta 17 horas sin permisos para comer o ir al baño. Inicia operaciones el Centro de Autismo del DIF Jalisco en las instalaciones del CRID de Occidente. Atenderá más de 200 menores en esa condición. Con el aumento del presupuesto para atender a familias de personas desaparecidas, el DIF Jalisco incrementará el padrón de beneficiarios, confirma la directora del organismo, Diana Vargas. El diputado local de Agamos, Enrique Velázquez, afirmó que el Congreso de Jalisco no puede ignorar la resolución de la Suprema Corte que ordena permitir el cambio de identidad de género a menores de edad.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Con la recomendación del libro que cada viernes nos hace, saludamos en la línea telefónica al doctor Roberto Castelán Rueda. Él es historiador y filósofo y, como siempre, esperamos la recomendación. Doctor, muy buenos días.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días, muy buen viernes. Espero que tú y tu auditorio tengan un muy buen fin de semana. Esta ocasión voy a hablar de un muy pequeño libro dentro de la vasta producción de Cristina Fallarás. El libro se llama Últimos días en el puesto del Este. Está publicado por la editorial del Fondo de Cultura Económica justo en el 2024, en el año que acaba de pasar, aunque la primera edición en España es en el 2011. Este libro de Cristina Fallarás, Últimos días en el puesto del Este, está publicado en la colección popular del Fondo de Cultura Económica y, por supuesto, es un libro con un precio sumamente accesible, como la mayoría de los libros de esta colección. Cristina Fallarás es una periodista y novelista española, es una comprometida militante feminista y esta actividad se ve reflejada en la mayor parte de su obra literaria y en su labor periodística. Hace poco tiempo fue premiada con el reconocimiento a su labor en la erradicación de la violencia contra las mujeres por el movimiento que ha impulsado y que le ha costado no pocas críticas y agresiones, que se llama hashtag Cuéntalo. Su labor como escritora también y periodista se basa también en la recuperación de la memoria histórica frente a la destrucción de la vida a la que lleva el autoritarismo que prevalece en muchas de las llamadas democracias. Un mundo en donde el fanatismo y el odio tienen sitiada las principales ciudades es el escenario en el que Cristina Fallarás decide ambientar su novela Últimos días en el puesto del Este. Esta pequeña obra es una alegoría, creo yo, sobre la resistencia del amor frente al odio y al fanatismo. El amor como una forma de resistir a la inhumanidad. El amor al ser profundamente amado, a los hijos, un niño, una niña en este caso, o aquella persona, el hombre al que se amó apasionadamente, con quien la protagonista de la novela vivió una relación de total entrega, aún o a pesar de ser una mujer casada. El amor es una forma de resistencia frente a la mirada rígida, la estricta rigidez del mundo que nos rodea. En este texto hay varias alegorías y una de ellas hace referencia precisamente a la hipocresía social que determina que la mujer casada le pertenece a un solo hombre, es decir, al marido, y le exige fidelidad a toda costa. Un tercer hombre en esta novela, que ve desde fuera, con la mirada atenta, lo que hace la mujer, se erige en vigilante, en su vigilante y en su verdugo, que le hará cumplir la estricta regla de la fidelidad exigida a toda mujer casada. Para ello, pues, irrumpe en su vida íntima y exige ser amado por la protagonista de la misma forma en que ella puede amar a otro hombre. El comportamiento de la mujer casada que se entrega a otro le hace sentir con derecho a poseerla sexualmente. Cristina Fallarás está hablando en esta obra de toda la hipocresía que rodea, que se ve envuelto, que tiene sitiado al mundo amoroso, a las formas de manifestar amor que siempre serán reglamentadas, calificadas por alguien, por toda una sociedad desde fuera, sin tener en cuenta los sentimientos de la mujer acosada, ultrajada, excluida de la sociedad a la que creía pertenecer. La novela Últimos días en el puesto del Este es una novela cruda, una novela muy, muy realista, en donde el fanatismo ganó terreno y junto al odio, su sentimiento más fuerte, se apropiaron de la moral, de la forma en que las personas, especialmente las mujeres, deben actuar frente a la sociedad para no ser castigadas por el otro. En esta historia prevalece el miedo, pero también está el amor, la fuerza amorosa de los hijos y la fuerza de la maternidad. Una maternidad que se vive, dice la autora, de manera inconsciente, porque la maternidad no se piensa, no se racionaliza, solo se vive. Es como respirar o como los latidos del corazón. Últimos días en el puesto del Este es un texto muy pequeño, apenas de 100 páginas, sin embargo contiene una gran reflexión sobre el mundo del odio y del amor, mundos en los que intentamos sitiar, sin otra opción, a los sentimientos de las mujeres. Ese es mi comentario para el día de hoy. Espero tengan un muy buen viernes.
Bien, muchísimas gracias por la recomendación y pues estamos en comunicación con usted. Esperamos la semana entrante la siguiente, doctor Alberto Castela. Muchas gracias.
Con todo gusto, Víctor. Un abrazo grande. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es momento del segundo reporte de Fernando Núñez Santiago, así que te escuchamos. Adelante.
Compañeros, ¿qué tal? Qué gusto poder saludarlos de nueva cuenta con más información en materia de seguridad. Les cuento que en el municipio de Guadalajara, durante esta noche madrugada, se llevó a cabo una importante detención, pero así como también un importante aseguramiento y un importante también recuperación de un vehículo. Y es que justo durante esa noche, el conductor de una camioneta de alta gama que está valuada entre los 3 y los 4 millones de pesos, fue víctima de dos amantes de lo ajeno, dos jóvenes de aproximadamente 25 años de edad, quienes a punta de pistola lo despojaron de su vehículo, esto sobre las avenidas de Las Rosas y avenida Adolfo López Mateos. Este hecho motivó al conductor a solicitar el apoyo de un familiar rápidamente para poder seguir su vehículo, y es así que un familiar de la víctima llegó por él y comenzaron a seguir la camioneta. En este trayecto, que continuó por toda la calzada Lázaro Cárdenas, se avistaron elementos de la Comisaría de Seguridad Pública del Escuadrón Motorizado Gamas. Es así que estos hombres piden el apoyo de las autoridades y les señalan la camioneta en cuestión que había sido robada. Inmediatamente los elementos le marcan el alto a estos dos jóvenes delincuentes, quienes hacen caso omiso y deciden continuar escapando del lugar, lo que da inicio a una breve e intensa persecución que culminó ya en la calzada Lázaro Cárdenas, en el carril lateral y el cruce de la avenida Niño Obrero, luego de que sufrieran un percance contra una camioneta que se encontraba detenida en la zona del semáforo. Tras este hecho, los dos jóvenes intentaron escapar, sin embargo, uno de ellos fue detenido y un arma de fuego, aparentemente de utilería, pues esta fue asegurada. La camioneta, aunque con un percance, pues pudo ser recuperada, y ahora pues este joven delincuente de aproximadamente 25 años de edad, pues será puesto a disposición de las autoridades para definir su situación legal. Recordar, tan solo el día de ayer, cuatro jóvenes fueron detenidos precisamente por el delito de robo y pues se presume que se dedicaban a una banda criminal que se dedica a este tipo de hechos. Esta noche, madrugada, pues una detención más por este robo con violencia. Sumando a esta información, compañeros, nos trasladamos al municipio de Guadalajara, y es que durante esta madrugada, poco después de las 2 de la madrugada, las llamadas a la línea de emergencia pues prácticamente saturaron la información en las autoridades, y es que durante varios minutos estuvieron registrando informes sobre un fuerte incendio, este registrado en un domicilio de la colonia Miguel Hidalgo, que se ubica sobre las calles Pablo Valdés y José Rosas Moreno. ¿Qué ocurrió? Un incendio que hasta el momento se desconoce su origen y del que tendrán que pues llevar a cabo las investigaciones personal especializado. Este incendio cobró fuerza con gran rapidez y en cuestión pues de segundos ya presentaba una propagación importante de este domicilio de dos niveles. Justo en el primer nivel, el fuego arrasó con todo a su paso y comenzó a abrirse camino a la segunda planta. Una mujer, la moradora de este domicilio de aproximadamente 45 años de edad, pues se vio obligada a lanzarse desde su recámara, desde esta zona de la ventana, para poder salvar su vida antes de ser alcanzada por el fuego, lo que pues le ocasionó importantes lesiones en sus piernas y en la espalda, por lo que tuvo que ser trasladada a recibir atención médica. Las llamas, compañeros, y la impresionante columna de humo podrían verse a una distancia bastante considerable, por lo que se vivió una importante movilización de los servicios médicos municipales, así como elementos de Protección Civil y bomberos, quienes tuvieron que combatir el fuego desde la parte del frente de la vivienda, la parte trasera del domicilio. Incluso tuvieron que abrirse paso por la zona de las azoteas para poder combatir las llamas, que de verdad se encontraban en grandes dimensiones. Por fortuna no se propagó a otros domicilios cercanos. Este fuego ocurrió en el municipio de Guadalajara. Pero también, compañeros, decirles sobre otro hecho que ocurre justo durante esta madrugada en una zona, pues digamos, de esparcimiento o turística, ¿por qué no?, el Paseo Chapultepec, y es que un conductor que se encontraba en aparente estado de ebriedad terminó chocando contra los bolardos y contra una fuente del Paseo Chapultepec. Este hombre señaló a las autoridades que cuando intentaba girar para integrarse hacia Chapultepec, otro vehículo desde el segundo carril se integró al igual que él y comenzó a perder el control del vehículo debido a que pues se le cerró bastante en esta vuelta que daban. En la realidad es que dentro de la cinta asfáltica se podría ver un derrape, lo que apunta a las autoridades y les hace pensar que este joven pues intentó dar una vuelta bastante brusca, acelerando el vehículo, lo que lo llevó a perder el control del automotor. Elementos de Protección Civil y bomberos, así como los servicios médicos municipales y policías tapatíos, se hicieron presentes, y es que los múltiples reportes hacían mención de una persona lesionada y atrapada al interior del vehículo tras este choque contra esta fuente. Sin embargo, el conductor bajó por su propio pie para platicar con las autoridades, y es así pues que se retiraron los elementos de Protección Civil y bomberos, así como los policías tapatíos, y se quedaron únicamente los policías viales para poder llevar a cabo las diligencias pertinentes en torno a este hecho. Y compañeros, ya por último contarles que un repartidor de comida, de estos repartidores de plataforma, sufrió un disparo en la espalda. Él se encontraba trabajando, repartiendo algún pedido de comida sobre la colonia Las Pintas, en el municipio de El Salto, cuando pues escuchó al menos una detonación y de pronto se sintió herido. Se trasladó rápidamente hasta la colonia Las Liebres, allá en la confluencia de Adolfo López Mateos y Lázaro Cárdenas, del mismo municipio, donde solicitó la ayuda de las autoridades. Paramédicos arribaron hasta este punto y lo trasladaron a recibir atención médica hasta un puesto de socorro del municipio de San Pedro Tlaquepaque. En materia de seguridad, compañeros, es la más relevante que se ha registrado durante las últimas horas, pero rápidamente contarles que si usted circula sobre la calzada Lázaro Cárdenas en las inmediaciones de la zona del nodo vial del Tapatío, pues va a encontrar carga vehicular, sobre todo para aquellos conductores que circulan desde esta zona del Tapatío hacia el municipio de Tonalá o hacia la nueva central caminera. Y es que un conductor que circulaba en el sentido opuesto perdió el control del vehículo y terminó cayendo en esta, digamos, zona que se encuentra a desnivel entre carriles centrales, sufriendo algunas lesiones de consideración que le requirieron atención médica. Paciencia, si usted circula por la zona, le repito, en sentido del nodo vial de la carretera Chapala hacia la nueva central caminera, porque se va a encontrar con la obstrucción de al menos uno de los carriles centrales debido a los trabajos que se realizan en la zona. Esta persona ya recibe atención médica, no presenta lesiones graves de consideración, sin embargo, pues sí, bastante aparatoso, y sobre todo el susto que se llevó este joven conductor tras caer desde los carriles centrales hacia pues los carriles contrarios de la vialidad, con el riesgo incluso que pudo haber tenido al colisionar con otro vehículo. Compañeros, la información, el reporte.
Bien, Fernando, muchísimas gracias y buen fin de semana.
Que sea un gran fin de semana para todos, compañeros.
Hasta luego, Fernando Núñez, Santiago.
Con información de seguridad. José Luis Jiménez Castro, que tengas excelente fin de semana. Escuchamos tu información.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Fíjate, por ahí, mi querido Víctor, tanto la fotografía de lo que está... bueno, una buena y una mala. La buena es esta fotografía que acabo de mandar. Ahorita se las mando para que la suban también, si quieren, a la página de Notisistema. Es un barandal... yo no lo había visto, me dice la gente de tránsito que está en la foto, que ya tiene un ratito. Es un barandal que colocaron en la avenida López Mateos, en su cruce con Tezozómoc. Esa es una muy buena noticia, porque toda la gente que atraviesa hacia Plaza del Sol, vaya que si sufría, no por el tráfico, sino por las raíces de los árboles. Era un piso totalmente accidentado. En más de alguna ocasión me tocó cubrir ahí una persona que se tropezó y al caer la arrolló una motocicleta. Estaba bastante, bastante accidentada esta zona. Bueno, ya colocaron este barandal. Qué bueno que lo hicieron. Ya la gente incluso atraviesa por esta rampita y por el barandal ahí en López Mateos y Tezozómoc. Y además se le dio mantenimiento a todo ese camellón de la lateral, digamos, de Avenida López Mateos, justo enfrente de Plaza del Sol. Esa es la buena. La mala, por otro lado, es que en la glorieta de los Naranjitos, allá hacia la zona de Residencial Victoria, por ahí se colocaron topes. Hasta ahí todo bien, porque sí le costaba mucho trabajo a la gente atravesar la glorieta de los Naranjitos, pero los topes no tienen las dimensiones adecuadas para los vehículos. Si se da cuenta, en esta glorieta hay un tope grande, hay otro tope chico casi al ras del piso, otros dos que parecen barda, además unos están pintados y otros no. Ojalá la gente que colocó esos topes, que me imagino fueron los vecinos, lo hicieran, pero con las dimensiones adecuadas para que los vehículos puedan pasar por ahí. Bien que los colocaron, era imposible atravesar, pero no tienen las dimensiones. Y ojalá Movilidad Municipal de Guadalajara checara esto para que todos los topes tengan una uniformidad. Y nada más rápidamente, estaba escuchando el reporte de Claudia Manuela Pérez en torno a ese centro de autismo para niños, ¿sí? Qué bueno que lo hicieron. Pero yo en días pasados soy a tres madres de hijos autistas, jovencitos. Una tenía un hijo de 18 años, otro de 24 años y otro de 25 años. ¿Qué pasa cuando los niños autistas crecen? ¿Dónde se quedan? Ellos estaban solicitando al gobernador, de hecho, a través de comunicación social del gobierno del estado, envié parte de la entrevista al gobernador del estado, Pablo Lemus, para que checara esta situación. ¿Qué pasa cuando el niño autista crece? Es gente inteligente, quiere trabajar, las mamás no saben qué hacer y están solicitando una estancia prolongada. Escuchemos lo que nos dijo una de las mamás cuyo hijo tiene 25 años y es autista. Escuchemos lo que nos comentó.
Nosotros, yo con el gobierno siempre he pedido que se haga una estancia para estos niños, porque ya cuando ellos empiezan a ser adolescentes ya no los aceptan en ningún lado. Hay escuelas particulares, sí, sí las hay, para que los chicos puedan estar en esa escuela, pero hay personas que no tenemos recursos, hay personas que no podemos pagar una escuela para que lo saquen adelante. ¿Y qué pasa? Se quedan en casa.
¿Y qué propondría?
Yo pido, primeramente, pues sí, se agradece que ya se hayan dado más centros de autismo. ¿Qué quiero yo decir con esto? Hay centros, los centros de autismo son para llevar nosotros a nuestros hijos y estar ahí. Uh-huh. Y luego ya nos los traemos. Yo lo que pido a todas estas instituciones de gobierno es que tengan una estancia para que los chicos puedan estar ahí y nosotras podamos salir a trabajar. Esa es una. Otra, que los chicos tengan manera de que les puedan ofrecer un trabajo, porque son muy capaces. Son muy capaces. Sí tienen sus características y condiciones diferentes. Uh-huh. Pero que les den una oportunidad para que puedan trabajar en algo que ellos puedan salir adelante solos, que se puedan volver independientes. Porque el día que nosotros no vayamos a estar, ¿qué es lo que va a pasar con todas estas personas que cada vez son más? Entonces, yo sí pido, y las otras veces que me has invitado, siempre lo he dicho y siempre lo he repetido, que el gobierno pueda tener una estancia para nosotros llevarlos y nosotras poder salir a buscar también el sustento. ¿Por qué? Porque pues hay que comprar medicinas para los chicos, hay que comprar alimentación, que la alimentación es muy diferente. Son chicos que necesitan una alimentación o que les gusta una alimentación diferente. Entonces,
bueno, ahí está la propuesta. Una estancia prolongada, porque además una madre que tiene un hijo autista es 24/7 estar atendiendo al muchacho, ¿no? Entonces dice que nos permite ir a trabajar, que ellos también puedan desarrollar algunas actividades, como pueden escuchar, porque, bueno, solo pensamos en niños autistas y los jóvenes autistas, ¿qué se hace con ellos? Ahí queda pues la propuesta, reitero, yo la envié al gobierno del estado, espero que Comunicación Social haya enviado esa propuesta al gobernador del estado, y ojalá se tome en cuenta la misma. Miguel Víctor, Miguel Gris, es mi reporte, muchas gracias, feliz fin de semana.
Sí, tengo entendido que, por ejemplo, en Zapopan sí se permitía, digamos, rebasar cierta edad, no nada más se atendía a niños, pero qué bueno que esta propuesta llegue al gobierno del estado con la posibilidad de que, como dice la señora, se tenga una estancia prolongada para adolescentes y personas mucho más grandes, ¿no?
Sí, y que a ella les permita, las tres mamás que yo pude entrevistar en módulo de servicio, las tres, con situaciones bien complicadas, porque no les permite incluso desarrollar, ya no digamos un trabajo, su vida personal. O sea, ellos tienen que estar 24/7 con estos jóvenes, lo hacen, son finalmente las mamás, pero dice, también tenemos que hacer nuestra vida personal y trabajar para comprar esos medicamentos que, como decía ella, son distintos, ¿no? Son distintos. Y además son chavos muy inteligentes, ¿eh? O sea, uno de ellos se sabe los nombres de los Beatles y las canciones de los Beatles, que me impresionó. Y digo, es gente simplemente que pide una oportunidad, porque ya no tiene la edad de un niño autista, compañero.
Sí, además el caso de Luz Raquel, que sucedió en el municipio de Zapopan, es emblemático para que veamos las necesidades de las mamás y el asunto de los cuidados. Uh-huh. Porque fallece en estas lamentables condiciones Luz Raquel y se queda un niño del espectro autista grave a manos de su tía. Y cómo les cambia la vida precisamente porque dependen de los cuidados de la familia.
Así es, ojalá el gobierno del estado tome cartas en el asunto también.
Y un apunte nada más cultural, José. Sí. Luis, para quienes están escuchando tu nota y quieren entender a lo que se refiere la señora, creo que a lo mejor les puede servir que vean una serie que está en Netflix que se llama Atypical, que habla de un adolescente que ya está en esa etapa en la que la familia tiene que dejarlo salir, ponerlo a trabajar y que se enfrentan a una serie de adversidades allá en los Estados Unidos. La serie es muy buena porque se puede entender, una cosa es el niño con autismo, pero otra es el joven al adolescente con autismo, y esta serie me parece que da mucha luz sobre el tema.
Sí,
sí, sí. Y algo más que también me llamó la atención, que ellos me lo platicaron, que el espectro autista pega más en hombres que en mujeres, en hombres jóvenes que en mujeres jóvenes, bueno, en niños que en niñas. No sé, eso tendría que explicarme a un especialista, pero sí me llamó la atención esta situación también.
Bien, sí tenemos que conocer más del espectro autista, no es una enfermedad, es una condición. Uh-huh. Y bueno, hay grados de avance de esta condición. Son niños y adolescentes, digamos como tú lo has mencionado, muy inteligentes que requieren el apoyo del Estado para salir adelante y por supuesto también las madres y padres cuidadores. Te agradecemos mucho el reporte, además la invitación para que el auditorio escuche la entrevista completa con el testimonio de estas tres madres.
Así es. Al pendiente, muchas gracias.
Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Saludamos con más información a Arturo García Caudillo. Adelante, Arturo.
Gracias, Gris. ¿Cómo están, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. Bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra en el puerto de Acapulco. Ahí está, ahí fue justamente, o está haciendo la conferencia mañanera. Y pues bueno, parte de lo que comento tiene que ver justamente con las acciones que se están tomando, se están desarrollando en el puerto. Vamos a escuchar parte de lo que comentó esta mañana respecto a las acciones que han tomado o se han desarrollado en torno al puerto.
Para abordar un poco el tema de Acapulco, este plan importante de ayer, preguntar en qué plazo estaremos viendo ya algunos resultados de todas estas acciones y en materia de seguridad para Acapulco, si se prevé alguna operación enjambre, no sé si el secretario de seguridad podría explicarnos o si se va a ampliar la seguridad en algún sentido, también de manera paralela a lo que ayer se anunció.
Se va a notar desde este año, desde 2025. Este plan tiene, se llama Centro Integral Planificado porque es el nombre que se puso en Fonatur a la manera de intervenir en distintos lugares turísticos, Cancún, Ixtapa, que se formaron en mucho con Fonatur, está aquí Lindia también, que es la directora de Fonatur, la secretaria de Turismo, todo el equipo. Entonces, Acapulco nunca lo tuvo porque Acapulco se desarrolló como el primer destino turístico desde hace muchísimos años. Entonces la idea es que por primera vez intervenga Fonatur en Acapulco. Esto va a permitir que muchos de los servicios urbanos los asuma la Federación a través de Fonatur y haga un mantenimiento menor y mayor de muchas de las instalaciones. Eso es por un lado. Entonces eso se va a notar en el 2025, aunque es un programa de más largo alcance, 3 años se seguirá notando de manera muy importante.
Hay que recordar que el puerto de Acapulco, Guerrero en general, han sido azotados recientemente por 2 fuertes fenómenos meteorológicos, y esto pues golpeó no solamente a los habitantes, no solamente las instalaciones, la infraestructura, sino por supuesto la economía del puerto y del estado. Entonces por eso es que está haciendo un importante apoyo a este estado y particularmente al puerto de Acapulco. Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó acerca de la detención esta madrugada del presunto responsable de la comisión de 5 asesinatos en Coyuca de Benítez. Esto, este personaje asesinó estas 5 personas en la laguna de Tres Palos, o cerca de la zona de la laguna de Tres Palos, y pues bueno, se le buscaba y esta mañana, justamente esta madrugada, se logró su detención, de acuerdo a lo que informó Omar García Harfuch. Mi reporte, buenos días.
Muy bien, Arturo, muchísimas gracias por la información, que descanses y te escuchamos el próximo lunes a las 6 de la mañana.
Igualmente, un abrazo, buen fin de semana.
Hasta luego, abrazo, Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. En línea telefónica tenemos a nuestro compañero Marc Hernández. Está ya listo para entrar con nosotros, él nos tiene más información, así que nuevamente bienvenido, Marc. Adelante, por favor. A ver. ¿Está ahí Luis por la otra? Marc, te escuchamos.
¿Qué tal? Buenos días, Cristo, para ustedes nuevamente y para toda su audiencia. Pues comentarles que justamente siguiendo en actividad del Congreso del Estado de Jalisco, el día de ayer también fue presentada una iniciativa por parte justamente de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso, en este caso correspondiente al diputado José Guadalupe Buenrostro, quien informó que pues hará un exhorto para solicitar información sobre la actualización del Atlas Estatal de Riesgos comentarles, Víctor, compañeros, que justamente en su petición, pues es para que la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Estado y el Consejo Estatal en la materia, pues entreguen información justamente para actualizar el tema de zonas de riesgo de inundación, por ejemplo, el incremento en las temperaturas, la viabilidad de áreas de vivienda ante sismos, porque hay que recordar que hace unos días, en específico la madrugada del pasado domingo, pues se presentó justamente un sismo y pues solicita esta información para que pues se pueda construir vivienda y que esté adecuada conforme a la situación de riesgo que haya ante sismos, sobre todo en el estado. Escuchemos parte de lo que dijo el legislador local, insisto, José Guadalupe Buenrostro, a este respecto.
El propósito de garantizar que en dicho ordenamiento se considere de manera periódica o anual la actualización de atlas de riesgo. Incluso llevar la ley que se considere un presupuesto especial para la realización del diagnóstico que permita tener actualizados el atlas de riesgos de Jalisco. Además, hay que considerar que la prevención es muy importante. Por eso también solicitamos información sobre la capacitación y campañas de comunicación social que se brinda a la sociedad para enfrentar situaciones de riesgo en temas como sismo, huracán, inundaciones e incendios forestales.
Pues ahí está parte de lo que dijo el legislador local, considerar sobre todo una partida para pues que se pueda actualizar este atlas estatal de riesgos. Recordemos que apenas en agosto del año pasado se dio la última actualización, la previa había sido en el año 2007, o sea, pasaron bastantes años, y pues entre ellos hay que recordar que han ocurrido sismos, se han registrado, sobre todo se han incrementado los puntos de inundación y también las temperaturas, de ahí pues la petición del legislador local. Víctor, compañeros, mi reporte.
De acuerdo, Marc, muchísimas gracias por la información. El Atlas de Riesgo, sin duda, un documento importante para evitar accidentes y situaciones graves durante el temporal.
Gracias, Marc. Buen fin de semana.
Igualmente, un saludo para todos y todos.
Gracias, Marc Hernández. Bueno, Ricardo Flores se comunica para decir que no cree que hagan deportaciones masivas porque a los gringos no les gusta lavar platos ni labores del campo. Rodolfo Cavazos preguntaba qué pasa en Lomas del Cuatro por prolongación Curiel. Él menciona que hay ejército, policía de los tres niveles de gobierno, así es de que vamos a investigarlo. Rubén Villa, don Rubén, muchas gracias.
Bien, acá nos dice Concepción, mi edad, 62 años, me encanta la música electrónica y la utilizo para dirigir entrenamiento de ciclismo de salón, entre otros, más efemérides como la de Tiesto, siempre los escucho aquí en Guadalajara. Y otro también en torno al tema, dice, buenos días, la efeméride de hoy, excelente, DJ Tiesto, un músico moderno, excepcional, tengo 45 años, me tocó escuchar los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, creo falta más cultura a muchas personas en cuanto a la musical, gracias por su programa, dice José Espinosa.
Pues ya casi nos vamos.
Sí, nos tenemos que retirar.
¿Alcanzas algún par de mensajes?
Queda otro también por acá y dice... de Jorge Arreola, que él tiene dos equipos para discos de vinil, hablando de los equipos estos que se siguen utilizando, entonces pues...
Por eso le digo que hay modas que regresan. Yo no me compraría a estas alturas del partido un tocadiscos y viniles, pero hay gente que los aprecia muchísimo, y además le reitero, al margen de si me gusta o no, o a cualquier otro radioescucha, pues está en su derecho, ¿no?
Así es, qué ganas de andar batallando.
Sí. Bueno.
Disfruten la agujita, el cojincito y todo lo que eso implica.
Nosotros nos vamos con los dispositivos, ¿no?
Sí, por favor, a la cuenta de Spotify, a la playlist.
Pásela muy bien, que tenga excelente fin de semana, buen provecho si tiene la oportunidad de desayunar.